Qué bonito, estaba leyendo algunos de los temas que vamos a hablar ahora con nuestros empresarios y nuestras empresarias y leía, por ejemplo, las políticas de flexibilidad laboral. Qué bien suena. Y la gestión humana también, también suena muy bien y lo hemos oído muchas veces, pero no es nada fácil cuando se está de la parte de la empresa gestionar que le consideren justo o no. Por otra parte, hace falta que le consideren justo o no. ¿Cuáles son los derechos de los empresarios? Queda mal hablar de los derechos de los empresarios. ¿Por qué? Hoy tengo conmigo a Miguel Ángel Molina Martínez, consejero delegado de Tomariel Abogados, economistas y consultores. Miguel Ángel, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues muy bien. Y la verdad que los lunes en la radio son menos lunes.
Son menos lunes. Muchísimas gracias. Juan Carlos García López, director gerente de Sucesores de Leonardo. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, Marina. Muy buenas tardes.
No voy a decir de dónde vienes.
Muy bien, no. Estoy acabando bien el lunes.
Javier Gandía, director general de Bodegas Vicente Gandía. ¿Cómo estás, Javier?
Pues muy bien, un placer estar aquí y nada, con ganas de compartir experiencias.
De hablar y debatir. Y Pilar González, Corporate Sales Manager de Grupo Daxa. Hoy he cogido arroz Daxa en el súper.
No sabes lo que me alegra eso.
El paquete verde que
decía
el otro día.
Espero que no sea una sorpresa, sino que sea lo habitual, ¿eh? Muy bien.
No, sí, del paquete verde.
El bomba.
Sí, el azul, perdón.
Ah, digo, el verde será el azul es el nuestro. La marea azul es la nuestra.
Un aplauso para todos vosotros, muchas gracias. ¿Verdad? Oye, queda mal hablar de los derechos de las empresas, del empresario, y por otra parte, ¿hacen falta más derechos? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, pues, a ver, la verdad que ya es curioso, ¿no?, que haya un estatuto de los trabajadores, ¿no?, y no haya un estatuto de las empresas, pero bueno, esto es lo que hay. La verdad que yo en más de una ocasión, ¿no?, lo he comentado en otras intervenciones, que bueno, yo creo que es algo que es obvio, ¿no?, que al final la legislación que tenemos laboral en este país, pues una legislación orientada a la protección y salvaguarda de los intereses de los trabajadores, que estoy de acuerdo y me parece correcto, para que, bueno, pues que se reparta un poco, ¿no?, el pastel, ¿no? Y luego también comentabas efectivamente muchas veces lo complicado que es para los empresarios, ¿no?, para los directivos, las relaciones humanas, ¿no?, en el momento que hay empleados, pues, bueno, tiene sus ventajas, ¿no?, sobre todo pues si tienes compañeros a tu lado, ¿no?, los cuales puedes delegar, en los cuales puedes confiar, pero claro, no siempre esos, ¿no?, ese es el lado tan bonito, ¿no?, de la vida. Luego pues hay que lidiar pues con otro tipo, ¿no?, de empleados y de empleadas, y de ahí pues la dificultad, ya no solo en la propia relación empresario trabajador, sino la propia complejidad en la normativa, y ya no hablamos pues bueno de los criterios doctrinales y jurisprudenciales de los tribunales.
Estatuto del empresario, eso estaría bien.
Sí, a ver, la cuestión ahora es que antes tenías que preocuparte de la retención del cliente, de que no se te vaya el cliente, y ahora tenemos que mirar de retener el trabajador, que no se vaya.
Sí.
Y que no se vaya la competencia, claro, ¿no? Como,
es
por
verdad.
Lo menos. Y es una cosa que, bueno, hay que estar los últimos años, nosotros por lo menos, mirando muchas formas de retener, cómo hacer apetecible, ¿no?, la empresa al trabajador.
En realidad cada vez estamos, o el empresario está más al servicio del trabajador.
No es que esté al servicio, pero sí que a lo mejor, pues bueno, antes no se miraba o no se tenía en cuenta muchas cosas que se necesitaban los trabajadores, y ahora, pues bueno, hay que hacer encuestas de clima, que se llama, encuestas de ver cómo están, para, bueno, para que estén a gusto dentro de la empresa.
Pilar.
Hay que retener el talento. Yo creo que es un reto al que nos enfrentamos casi todas las empresas, retener el talento, que estén y que estén a gusto. Yo también creo que hay un cambio generacional. Las generaciones jóvenes que empiezan a trabajar o que están ya trabajando.
Muy buena observación.
Valoran otras cosas. Yo muchas veces, pues, egoístamente me comparo. Total. Cuando estábamos en esa fase, quizá éramos menos exigentes. No digo que eso sea bueno. O quizá nos valorábamos más en la parte salarial, económica. Y ahora en cualquier entrevista de trabajo hay una pregunta básica, es ¿hay flexibilidad? ¿Cuál es vuestra política de teletrabajo?
Y eso pues ya directamente.
Nos obliga. En mi caso sí, ¿eh? Y sí, creo que nos obliga a adaptarnos a estas nuevas demandas.
Sí, yo creo que tenemos que seducir hoy en día al trabajador para hacer atractiva tu compañía y que se quede. Pero también es verdad, y aquí ya hablo para que nos escuchen los políticos, que a los empresarios, a las empresas, se nos tendría que proteger y valorar mucho más, porque al final somos los que generamos empleo. Y no nos olvidemos que si hay empleo para la gente, pues se pagan más impuestos, hay mejor educación, mejores hospitales, y tiene que haber un equilibrio.
Es que, ¿no?, al final la economía la sostiene la empresa.
Efectivamente.
La economía la sostiene la empresa privada, normalmente.
Así es, así es. Y es muy importante que haya un equilibrio, ¿no? Pero es verdad que ha cambiado mucho, como comentabais. Tenemos que seducir a la gente con un buen plan de carrera, que se sientan identificados con tu compañía, que tengan, además del salario, pues otras retribuciones que son muy valoradas hoy en día. Y estoy de acuerdo que estamos en un cambio generacional. La gente ya incluso no trabaja tantos años en la misma empresa, eso también está ocurriendo, lo estábamos comentando antes.
Eso antes, ¿no? Cuando veías un currículum que decías, uy, este salta de este a otro, este no
interesa. Este es un bala perdida.
Este es un bala, este no. Sí. Y ahora es así.
Tiene mucha experiencia, porque ha cambiado de 4 o 5 empresas
y
ha cogido. Claro, se va él.
Sí, sí. Y la verdad que, bueno, vivimos un momento de cambio, creo yo. También se habla mucho de las bajas hoy en día, que eso es otro problema que creo que tenemos que comentar en algún momento. Que yo hablo con muchas empresas y estamos todos igual. De repente ha pasado algo que a la gente le cuesta cada vez más sacrificarse. No sé si es algo que estáis todos experimentando.
Sí. Las bajas.
Y al final, pues creo que tiene que haber una protección por parte... Porque al final, sí, los trabajadores siempre hablan de derechos, nunca hablan de obligaciones. Pero tiene que haber un equilibrio por las dos partes, ¿no? Porque esto es un equipo, al final. No hay empleo sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresa, ¿no? Y al final no tenemos que enfrentar, sino que colaborar.
Sí, tendría que haber un finiquito de empresa. Es decir, igual que está el finiquito de los trabajadores, cuando se va le tienes que pagar un finiquito, pues cuando se va un trabajador que ha recibido una formación más importante a veces que la que ha aprendido en la universidad,
claro,
se va con esa información... Que la ha conseguido, sí, con su trabajo la has pagado, bueno, pero también ese finiquito, esa formación y que le has dado, habría que retribuirle a la empresa por formar a esa persona.
Era como en el fútbol, una cláusula de rescisión o algo,
correcto,
así.
Correcto, exacto.
Una compensación por derechos de formación, que también existe.
Sí, porque al final parecemos escuelas a veces, más que empresas somos escuelas de...
Sí, pero en el minuto uno, yo no sé, en mi generación no era así, no sé, será raro. En el minuto uno te preguntan por el salario, que me parece muy bien, es un derecho, ¿no? Señora Boba, es un derecho, pero no sé, antes no entrábamos diciendo lo primero, ¿y qué voy a ganar?
A ver, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, que la pandemia ha cambiado un poco las reglas del juego. La gente ha pasado mucho tiempo en casa y ha dicho, coño, pues aquí hay otras cosas que hacer. Y como que ha costado arrancar a ciertos perfiles. Pero bueno, al final yo creo que también depende de la educación que tenga uno en casa, de lo que haya vivido, lo que haya mamado. No todo el mundo es igual. A veces hablamos de generaciones y estamos generalizando. Cada uno tiene unas prioridades, eso está claro, pero el sueldo, no te diría yo que es secundario, es lo primero que la gente pide, pero hay otras cosas.
La retribución flexible, ¿no?, que se denomina, está claro que al final los empleados, ¿no?, pues van a el paquete salarial es algo muy, muy importante entre sus objetivos, pero yo pongo un ejemplo, ¿no?, en nuestro sector, ¿no?, en la asesoría orientada, enfocada a empresa. Yo recuerdo cuando iniciaba hace ya casi 17 años que una de las primeras preguntas era, oye, ¿cuándo voy a llegar a ser socio, ¿no? ¿Cuántos años tengo que estar en esta firma, ¿no?, para alcanzar la asociatura? Bueno, esa pregunta ahora ya hace mucho tiempo que no la escucho, ¿no? O sea, al final, oye, ¿pero cuántos días voy a teletrabajar a la semana? ¿Qué medidas de flexibilización voy a tener? Formación, bueno, estoy totalmente de acuerdo en que las compañías tienen que formar o facilitar los medios adecuados para la formación del personal. Eso luego, pues, conlleva, ¿no?, lo que comentabas, que luego, pues, como no hay ningún compromiso de permanencia, ¿no? Es decir, a la hora de formar a un empleado no le dices, oiga, usted, la empresa asume el coste de esta formación, pero luego usted tiene que permanecer 2 o 3 años en la compañía.
Claro.
Entonces eso
no
ocurre, ¿no? Pero bueno, el tema de formación es algo que sigue estando todavía vigente en las peticiones, en los procesos de selección que yo todavía intervengo, pero sí que es verdad que el tema salarial es algo que ha quedado, me atrevería a decir que ha quedado en un segundo plano, y lo que más se valora ahora, a raíz, también creo, estoy totalmente de acuerdo, a raíz de la pandemia, es esa posibilidad de flexibilización, las horas de entrada, las horas de salida, el poder canjear días de vacaciones en base a exceso de horas, retribución flexible, poder escoger el paquete retributivo, ¿no?
Teletrabajo.
Teletrabajo, el salario emocional, ¿no?
Imaginaos en otra época que hubiéramos entrado ayer, el empresario hubiéramos dicho, oiga, teletrabajo.
El salario emocional.
Y no hace tanto, ¿eh?
Y no hace tanto.
Y la retribución flexible, ¿no? El aspecto de que, bueno, eso, yo sí que estoy de acuerdo y creo que es positivo y muchas compañías lo tienen implementado, es que el trabajador pueda escoger cómo quiere el paquete retributivo. Es decir, pues yo en lugar del 100% que sea salarial, pues no sé, pues cheque comedor, guardería, transporte, etcétera. Pero bueno, los tiempos cambian.
Nosotros hicimos una encuesta, ¿no? Nosotros hace 6 meses instalábamos una aplicación nueva de un tipo de Facebook de empresa, de red social. Y entonces hicimos una encuesta porque hemos creado la moneda Leonardo, ¿vale? Para, con los logros de los trabajadores, gratificar con monedas Leonardo. Hicimos una encuesta para ver qué querían que fuera el catálogo de premios de esa encuesta, de esos.
Que vosotros Leonardos también sois únicos, ¿eh? Oh. O sea, con sí, el nombre entonces, de la empresa, monedas Leonardo.
Monedas Leonardo, claro, es que nos venía muy bien el nombre.
Sí, sí.
Y entonces, pues bueno, salía días de descanso, flexibilidad, teletrabajo, pero sobre todo lo que más era premios en especie, pues una semana, un fin de semana de relax,
un viaje,
o un viajecito.
No sé qué.
Y entonces, pues cada mes nosotros lo que hacemos es miramos un ranking de logros y los dos primeros, o al primero, ahora este año este mes empezaremos con los tres primeros, pues les daremos arreglo a la encuesta que ellos contestaron. Pues hemos dado para ver un partido de fútbol del Levante, les hemos dado a un trabajador un día libre, a otro le hemos dado para un masaje, es decir, cada uno lo que quiere. Al final es flexibilidad, hay que escuchar, ¿no?, al trabajador.
¿Y esto que radiografiáis? ¿Lo veis positivo, lo veis negativo o en realidad es adaptarse a, no sé,
a lo que hay
y hay que reinventarse?
Javier.
Hombre, lo que habéis dicho no es ni negativo ni positivo, es lo que hay, ¿no? Entonces, hay cosas. Yo creo que al final, a ver, la vida es corta y es verdad que no puedes vivir solo trabajando, vamos a ser honestos. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo, a ver, estas empresas que a veces, rollo Google, que te ponen ahí mesa de ping-pong.
Sí. Piscina de bola.
Exacto.
Yo, por ejemplo, soy contrario a eso. Yo prefiero que la gente esté menos tiempo en el trabajo y te vas a tu casa y luego ahí juegas al ping-pong o al tenis o a lo que quieras.
Completamente de acuerdo.
Vale, al final yo creo que la gente valora cada vez más el tiempo libre, ¿no? El tiempo en general. Uh-huh. Eso es, ¿cuánto vale el tiempo?
Es que tienes toda la razón y que el tiempo de ocio, vale, que lo pase cada uno como le dé la gana. Porque hay empresas que dicen, no, y los viernes por la tarde, pues eso, piscina de bolas y hacemos aquí no sé qué. Pues
ahora,
acá,
eso sí,
estar en mi casa.
Productividad, vamos a hablar de eso. Uh-huh. Al final, cuando estés trabajando, estate trabajando. A mí a veces, yo, esos almuerzos de 2 horas que hay por ahí, a ver, ¿no será mejor hacer un almuerzo un cuartito de hora y sigue trabajando? Y a ver, como todo, a ver, cada
¿no
sector
es mejor?
Claro, y luego ya tú emplea el tiempo en lo que...
Ya, pero a veces...
Mi opinión es ser efectivo en cuando estás en la empresa y luego ya vete pronto y disfruta de tu vida.
Sí, completamente. La gestión del tiempo uno mismo, ¿no? No es eso como...
Eso es el ideal. O sea, el ideal es cuando estar a tope, trabajar por objetivos, no,
exacto,
como se decía antes, calentar la silla. No hace falta que estés 9 horas. Las que estés, estás bien. Y luego también equilibrar con tu vida personal. Porque en ese sentido, preguntabas antes, ¿es bueno o es malo? Yo creo que darle tu sitio a tu vida personal es bueno profesionalmente, porque vas a estar en un equilibrio que cuando estés estarás mejor, siempre con un compromiso, con una responsabilidad. Al final lo que pedimos es responsabilidad de las empresas y de los empleados y que estemos ahí cuando hay que estar. Pero yo en ese sentido creo que lo que ha aportado es bueno. Es decir, el hecho de que valoremos también, ahora que hablamos tanto de la salud mental, ¿no? Que te vas a la hora que te vas y desconectas.
Sí.
Y te vas con quien quieras, con tu familia, con tus amigos, contigo misma, con quien quieras, pero eres capaz de desconectar y cuando vuelves al día siguiente, partir de cero y no estar con ese agotamiento que a veces se va acumulando y que tampoco es sano. O sea, yo lo veo con optimismo.
Sí, ¿no? Es importante porque a veces no el que está hasta las 8 de la noche trabajando es el más eficiente.
Más productivo, que es lo que decía Javier, es verdad.
Si la gente no está descansada, al día siguiente no va a rendir. No. Tienes que tener la mente despejada, relajado. La felicidad es importante para trabajar bien.
Sí.
Sí, no, yo en el despacho, efectivamente, en nuestro sector también ha sido algo tradicional el calentar la silla, ¿no? Es decir, hasta que no se levante el mío que está por encima, yo de aquí
eso
no me levanto.
Eso le suena a mucha gente que no está escuchando, es que es verdad.
Entonces, al final creo que lo que hay que valorar es en función de los resultados. Entonces, yo para mí el mejor termómetro, ¿no?, de si un profesional está realizando lo que le corresponde hacer es pues que no haya ninguna queja de ningún cliente, ¿no? O sea, si el cliente no se queja, ser de un área, ser de otra, o sea, si un cargo más gerencial o menos gerencial, si los clientes al final no te trasladan ninguna queja de oye, es que esto no me habéis atendido, lo habéis hecho tarde, ese es para mí el mejor termómetro, ¿no?, que yo tengo para poder tener una idea de si mi equipo pues está haciendo pues lo que tiene que hacer, con independencia de si llegan a las 9 en punto o llegan a las 9 y cuarto. Yo la verdad que el tema de los horarios es algo que, vamos, no igual será porque llevo 17 años en el mismo sitio y en el sector privado, pero no concibo, ¿no?, lo de si no es que entro a las 9, entonces como he entrado a las 9, a las 6 me tengo que ir. Oiga, no, pues es que igual hay días que usted no se puede ir a las 6, pero
claro,
pues llegará otro día porque usted pues tendrá un evento o cualquier compromiso familiar y necesitará la tarde, ¿no? Entonces esa flexibilidad tiene que ser, ya termino, bidireccional, no únicamente desde el punto de vista del trabajador o de la trabajadora, sino también por parte de la empresa. Tiene que haber esa flexibilidad por ambas partes.
Pues eso habrá que explicárselo a la autoridad laboral, que te obliga a que estén las 8 horas,
sí, sí, sí.
Y no puedes, no, y es que ha trabajado 10, pero mañana trabaja 6, no. 8 horas todos los
claro,
días.
Por eso claro, decía Javier,
haya o no haya trabajo.
Pues decía Javier, un llamamiento a los políticos, porque claro, si la legislación que tenemos es la que hay, que yo creo que desfavorece 100% a la empresa.
Totalmente.
Pues ver, por yo, mucho que queramos hacer.
Si solo hay que viajar un poco, los países que mejor funcionan en el mundo económicamente son los que a las empresas se les apoya más. Escandinavia, Dinamarca,
claro, porque generan
Holanda,
economía, entonces apoya
claro,
eso.
Es decir, son países donde las empresas están en el centro de del debate y al final, socialmente, son países más avanzados porque se genera mayores recursos y mayores recursos ¿para qué? Para todo lo que queremos.
Para generar riqueza.
Para generar riqueza y bienestar.
Sí, este jueves estuve con un político y le decía, yo no quiero que me des ayudas, lo que no quiero es que me pongas trabas.
Correcto,
yo ayudas no quiero, yo quiero trabajar, pero sin que me pongas trabas.
Eso es.
Y luego
si
el
no
exceso
nada,
de regulación,
no
que el exceso de regulación hoy en día está matando a muchas empresas, y esto hay que decirlo. Yo creo que estamos todos igual, cada vez es más complicado pasar cualquier tipo de, en fin, de auditoría, de control, porque es que estamos mega controlados, mega regulados, hasta un punto donde se está encareciendo el competir.
De eso sabe mucho Miguel Ángel, su trabajo es ayudar a las empresas.
Sí, desde luego en el ámbito laboral las obligaciones que se han ido aprobando en los últimos tiempos, comentabas el control fichaje horario, que esto es algo que generó mucho revuelo cuando entró el registro retributivo, la auditoría salarial, los protocolos antiacoso del LGTBI, etcétera. Hay una barbaridad de obligaciones que incluso afectan a la gente piensa que esto afecta solo a las grandes corporaciones y no es así, sino compañías con más de 50 empleados ya tienen obligación de establecer esos protocolos, un canal de denuncias, pues no, pues si algún
trabajador
ha llegado el lunes y le apetece, pues coge el canal de denuncias y aquí pues ponen a todos a parir, bueno, en tono bromístico, ¿no? Pero que son una serie de ahí de obligaciones y que no solo afecta a la gran empresa, sino que también afecta a la pequeña y mediana empresa, y que esas obligaciones, claro, alguien las tendrá que atender. Entonces, lo normal es que las atienda o está respaldado, asesorado por una firma especializada. Pues claro, esa firma especializada te va a solicitar unos costes de honorarios, el tiempo de tu equipo en atender a la firma externa que va a implementar ese protocolo, y efectivamente hay una auténtica, yo lo considero, vamos, una barbarie de obligaciones, de protocolos, de procedimientos, etcétera, que bueno, que desde mi punto de vista es excesivo. Pero
es que parece que lo hagan o para cansar al empresario al que está trabajando, o para cansarlo, o para ponerle eso, palos en la rueda, ¿no? Es que no se entiende. Y encima parece que no lo puedes decir, porque dice, no, es que si dice eso va en contra de los derechos de los trabajadores. No, oiga, trabajadores somos todos, el primero el empresario, que trabaja mucho.
No, a ver, si al final, lo que he dicho de antes, esto, vamos en la misma dirección, ¿no? Y somos un equipo, no puedes una parte prescindir de la otra. Y el exceso de regulación al final lo que es, encarece todo. Y cuando encarece todo, pues tienes que prescindir o de puestos de trabajo, o reducir sueldos, o el consumidor va a pagar, como ha pasado con la inflación reciente. Es decir, que al final, todas estas cosas, esas trabas que se están poniendo, lo que hacen es todo más farragoso, más complicado y no necesariamente mejor, ¿eh? Hay algunas cosas que, obviamente, la salud y
avanzamos,
la seguridad son necesarias, pero al final cuando te pasas, lo único que haces es trabajar para otros, ¿sabes?
Claro. Pilar, ¿o?
No, yo estoy completamente de acuerdo, no solo en el ámbito laboral, en el ámbito de empresas de alimentación es tremendo la cantidad de burocracia que tenemos que pasar, la cantidad de auditorías que tenemos que pasar. Son departamentos dedicados solo y exclusivamente a tener toda la documentación en regla, a que cuando venga el auditor esté todo, más allá de que luego también los clientes te auditen, con lo cual es cualquier empresa de alimentación exportadora, que además hay que pasar por el puerto y te tienen que dejar salir. Es tremendo la cantidad de recursos económicos y humanos que necesita una empresa, y hablo de empresas grandes, no me quiero imaginar lo desmoralizada que puede estar una pyme que se plantee empezar y se encuentre con...
O a crecer, ¿no? Trabas. Correcto,
claro.
¿No? Sí.
Luego tienes 17 legislaciones, porque claro, yo tengo gestión de residuos, yo cada vez que cruzo cambio de comunidad autónoma, otra legislación. Y a la que tengo, no, hay aquí un papelito más. Al final es burocracia, uh-huh. Papeles. Nosotros hemos ahora modernizado, por ejemplo, todo el tema de transporte y hacíamos unos 350 folios al día. Gastábamos en solo en la documentación del camión, de los camiones. Wow. Ahora es digital, pues son 350 folios menos diarios que gastamos. Pero para eso, claro, tienes que convencer hasta a la Guardia Civil. Porque la ve, te ve y te dice, no, yo lo quiero un papel.
Los papeles, no, a mí usted no me enseñó nada.
No me enseña
los
el
papeles
móvil,
de toda la vida de Dios aquí, los papeles.
Pero nos pedirán que seamos medioambientalmente sostenibles, correcto. Con 350 por camión. Qué barbaridad.
Sí, es una brutalidad los papeles, la documentación. Pues en alimentación, pues en residuos ya no te digo, igual.
Sí, es complicado, pero por lo que hablamos todo el tiempo, porque no es populista.
No, a ver, pero hay que decir la verdad. Aquí estamos para... Nos has dado un micrófono para decir las verdades. Al final es muy duro el mundo de la empresa, ¿eh? La gente se cree que esto es... Mira, tienes una imagen esa de que el empresario explota, que va. Los empresarios, como he dicho al principio, estamos para servir y para ayudar y para generar riqueza y empleo. Y si queda algo un poquito al final del año, pues... Pero ya está, es decir, que al final es muy duro y cada vez es más duro, diría yo. Llevamos unos años que, bueno, desde la pandemia sobre todo a este tiempo, que todo se ha complejizado. Y creo que debemos poner al final otra vez, ir a lo básico y a la esencia de lo que es... simplificar, diría yo.
Simplificar y ayudar, ¿no?
Sí.
¿Desde la legislación? No sé.
Tarea arduamente complicada, la simplificación de las cargas, ¿no? Y de las tareas burocráticas. Yo la verdad que estaba ahora pensando, ¿no? Mientras comentabas lo de que aquí vamos todos en un mismo equipo. El tema de los protocolos, ¿no? Que estaba comentando antes, es que al final, si algo quieres que no se haga, haz un protocolo. Porque claro, es que esto, yo en la reunión, no, vamos a hacer un protocolo para determinados trabajos, ¿quién los tiene que revisar? Por ese protocolo luego cae en el olvido. Yo por eso siempre digo, no, oye, anótalo, escríbelo. O sea, por una reunión vamos a escribirlo, porque si no, ya nadie se acuerda, pero si no, vamos a establecer un procedimiento, vamos a hacer un protocolo. Pues claro, en el ámbito jurídico, pues muchos de los protocolos que hay y de las obligaciones del protocolario están influenciadas por aprobación de normativa de un índole, en mi opinión, de ideología política. Entonces, este es el problema, que esos protocolos derivan de leyes con un fuerte componente político e ideológico, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que regula esa posibilidad de que los trabajadores puedan solicitar la adaptación y flexibilización de la jornada, que eso está en el 34.8 del Estatuto, ese apartado octavo que no estaba previamente fue aprobado por una ley del 2012 en plena crisis económica, donde había mucha destrucción de empleo, y el motivo de incorporar esa posibilidad de adaptar la jornada tenía un objetivo claro, que era paralizar la sangría de destrucción de empleo que estaba ocurriendo y que todos sabemos que ocurrió en el periodo 2009, 2012, 2013, ¿no? Entonces, ya termino, yo en esas medidas sí que veo unos objetivos claros, pero estos protocolos que comentaba de antiacoso, de igualdad, de registro horario, etcétera, mi opinión, están influenciados por la normativa que previamente se ha aprobado de un fuerte componente ideológico y que al final se deriva pues, en más obligaciones para las compañías.
Más opiniones.
Lo que tenemos.
Sí, a ver, ¿no? Yo los cambios que has comentado del Estatuto de Trabajadores, yo hace cosa de 15 días pues me enteré de un cambio que es que ahora cuando hay un fallecimiento o una hospitalización de un familiar ya no son 2 días, son 5 días. Pero claro, yo en mi estatuto, yo no, mi convenio marca 2, no, pero es que el estatuto ha cambiado y el convenio no. Entonces, por eso digo que a veces los derechos los sabemos, los saben todos. Nosotros nos enteramos por el periódico, como los políticos.
Y termino. Los protocolos, obligaciones para garantizar la igualdad, por supuesto, la legalidad, el cumplimiento de las obligaciones, de los derechos de los trabajadores, pero además de la normativa, hay también un cuerpo de funcionarios del Ministerio de Trabajo, que son los inspectores y subinspectores de la Inspección de Trabajo, que bueno, también están ahí para velar si una compañía cumple o no la normativa laboral. O sea, es decir, no solo por mayor aprobación de normas y de obligaciones, no por eso, en mi opinión, se va a garantizar que no hayan infracciones en el orden laboral. Lo que tiene que haber es, pues, probablemente, pues, una mayor intervención de la inspección, que bueno, si la compañía lo tiene todo en regla, pues no habrá ningún problema, pero sin embargo, claro, la compañía que cumple cada vez y más protocolos y más procedimientos, pues es que igual puede preferir, oiga, mire, pues que venga, que me inspeccionen, que vean que está todo correcto y se acabó la historia. Quería hacer ese matiz de que está el Ministerio de Trabajo también tiene los servicios de la inspección para comprobar el cumplimiento de la legalidad.
Sí, pero yo ahí considero que al final esto es como cuando te viene la inspección, es como los de Hacienda o como la Guardia Civil, siempre multan. Se van con multa, seguro.
Seguro. Siempre toca.
Siempre toca.
Por bien que lo tengas, ahí te encuentras.
Acabamos de tener, antes de esa tertulia, acabamos de tener, si no, como los podcasts se escuchan mucho, luego lo escucháis. Un hacker que hemos tenido, y ahora que vamos, no ha tenido desperdicio. Digo, pero tú puedes meterte en todos los sitios y quitarnos todas las multas y deudas y todo eso. Dice.
Luego nos das el teléfono. Sí,
sí. Yo lo estaba oyendo. Sí, y estaba súper atenta. Sí, y voy a aprender porque vamos, esto.
Sí.
No, a ver, no, lo que dices tú, cambiando un poco lo del hacker, al final, yo lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial es que.
Lo que falta.
Tenemos que aprender. No, es que hoy en día, yo estoy haciendo un curso aquí acelerado de inteligencia artificial con programas, con historias, porque. Hombre, tienes que saber conocerlo, porque si no lo conoces, sí, te quedas atrás.
Prevenir, más vale. Nosotros prevenir en
estamos
esto.
Estamos en plena etapa de formación y la verdad es que es un potencial impresionante.
También, pero también por lo que dice Juan Carlos, para estar prevenido, ¿no?, de muchas cosas.
Sí, ¿no?
Pues todos los protocolos dentro de nada los hará la inteligencia artificial y estaremos súper tranquilos.
Sí, yo tengo un chat de GPT de PRL.
Prefiero a Miguel Ángel. Yo prefiero a Miguel Ángel que me defienda que lo de inteligencia artificial y los protocolos.
Ahí será mucho más necesario para que nos defienda de lo que ha dicho la inteligencia artificial.
Es verdad. Sí.
Y el tema de la ciberseguridad que hablábamos.
Sí, es verdad que hablábamos con él.
Lo planteáis. Porque es otro problema, otro frente que no existía, el que a lo mejor ahora hay que estar cuando una empresa maneja
es una amenaza clarísima para cualquier empresa.
Y la normativa, porque a veces no conocemos la normativa de ciberseguridad, las obligaciones que tienen las empresas en caso de que tengan algún ataque informático, la que tienen que comunicar, como pasó hace poco con la Universidad Católica o con otra, o con el Banco Santander, tienen que comunicarlo, y a veces te entra un virus y tú no comunicas a ningún cliente que te ha entrado un virus porque no sabes la normativa. Ahí.
Sí, se comunica a la Agencia Española de Protección de Datos porque un ataque, un ciberataque puede suponer una brecha de seguridad en la información, el tratamiento de datos confidenciales Y bueno, y la verdad que es una cuestión a tener en cuenta, pero en materia de protección de datos, pues también hay más obligaciones, tienes que tener un delegado en materia de protección de
datos. Al final las empresas, por lo que estoy diciendo, tienes que tener una flota de gente solo para esto.
Es que y entonces, solo para abrir.
Y luego, y para los trabajadores que producen el producto, entonces, ¿qué nos queda?
En los contratos con proveedores tienes que tener la cláusula de protección de datos, con los trabajadores, más obligaciones.
Más papeles.
Es lo que hay.
Sí. Llevamos por 400 hojas por camión.
Por un lado genera más empleo, ¿no? Pero por otro lado más gasto, más costes y más...
No, claro.
Es algo que está empezando a ser algo ya inasumible. Pero bueno, yo creo que hay cosas que son muy necesarias, pero otras que son un poquito superfluas, vamos a decirlo así.
Palos en la rueda.
Total.
Hablando de políticos y políticas, va a comparecer ahora Yolanda Díaz, le digo, al público desde el Congreso en directo. Y para hablar de otras cosas que no son estas...
No, ¿de cuáles?
No, me lo puedo imaginar, ¿no?
Sí. Para hablar otras cosas que no son estas. Es verdad, se debería hacer política no tan populista y sí a favor del que crea riqueza. Y sobre todo que aprendamos a decirlo, porque es que hay que decirlo y hay que verbalizarlo. Creo que no está mal, ¿no? Porque parece ese complejo también, ¿no? Que tenemos a veces de... No es que queda mal, ¿no? ¿No? Digo yo.
Sí, sí. Y una cosa que también quería decir es que... Y esto ya es la ley y la justicia. Cuando siempre hay un problema, muchas veces, incluso con muchas pruebas, siempre se da la razón al trabajador. Y esto es algo que, a ver, cada caso es una historia. Pero con muchas pruebas dices, ¿por qué la empresa siempre es culpable antes de que empiece incluso un caso de cualquier tipo de conflicto laboral? Y ahí yo creo que hay mucha gente que actúa mal y que son trabajadores y que lo que no puede ser es que se le dé la razón a gente que con muchas pruebas dice, pero por
solo
favor.
Porque son trabajadores. Y la abogada lo primero que te dice es, mira, cuestión de dinero, hay que pagarle.
Claro, llega un
entonces,
acuerdo.
Vamos a llegar
un
acuerdo,
¿no?
Pero qué acuerdo, si encima me ha hecho esto y el otro. No, no,
y eso pues, nos ocurre siempre y a mí me parece una injusticia tremenda. Bueno,
Miguel Ángel, y luego ya conclusión, que estamos ya, qué pena, en los últimos minutos. Venir otra vez
el lunes. Esto daría para otro.
Sí,
lo
comentaba que la normativa, esto es algo objetivo, esto no lo digo yo, la normativa laboral en España es una normativa orientada al trabajador en todas las partes y por parte de los juzgados, pues también suele haber, en la mayoría de los casos, pues una visión pro empleado. Y eso es algo objetivo.
Desprotegido totalmente.
Indiscutible.
Perdóname porque hablas muy bien y lo estás diciendo muy bien, pero perdóname. O sea, como te salga un trabajador listillo, la llevas clara. O sea, tienes que pagar y ya está.
Y como conozca a un abogado listillo, ya es doble.
Sí,
todos
que pagar.
Tienen abogados, sí. Eso es lo bueno.
Ya sabes que te va a costar dinero.
En estos casos siempre digo lo mismo, de todo hay en la viña del señor, ¿no? Pero efectivamente, esos extremismos, ¿no? Esta presunción de que el empresario quiere abusar y quiere violar los derechos de los trabajadores y que el trabajador lo único que hace es portarse bien con la empresa. El tema de los extremismos, la verdad que no lo llevo nada bien. Lo que ocurre es que, bueno, pues muchas veces justos por pecadores.
Aquí en empresarios como vosotros que vienen, Juan Antonio contó una vez que se le presentaba el trabajo y le decía, bueno, pues me haces esto o lo otro o mañana me cojo una baja. Y además me cojo una baja por depresión y de tanto y tal. Le saluda Juan Antonio, de Coleval.
Sí,
yo sí, quería comentar muchas veces.
Que en el juzgado a veces debe haber overbooking, ¿no? Porque sobre todo en el laboral, porque siempre quieren que llegues a un acuerdo antes de entrar.
Sí, sí,
los jueces.
Verdad.
Entonces yo creo que porque tienen para 10, 20 juicios, pero tienen 60. Entonces lo que quieren es que llegues a un acuerdo.
Y ven con malos ojos.
Que no lo llegues
antes
al acuerdo.
Antes de entrar en sala, dice, pues intenta, ¿no? Un acercamiento, oye, pues no sé, pues una reclamación de sueldos y salarios, no sé, de 10.000 euros, ¿no? Oye, pues entonces si el su señoría ve que no se ha intentado una aproximación de llegar a un acuerdo antes de entrar en sala...
Te la cargas.
Ya tienes el 50%,
no, pues
el 50% de la desestimación ya la tienes. Es así, sí. Es así. Y bueno, y como sea ya última hora de la mañana, que ya están viendo que son la hora y media, las
muy
dos,
bien,
tengo
muy
que celebrar una vista ahora a las dos del mediodía, pues yo me quiero ir a comer, bueno, o donde sea y tal. Es lo que hay. Y ya termino como anécdota, mi socio de Santiago, que es el socio de laboral de Tomarial, cuando tiene vistas, como tenga dos vistas en un día... Él dice, no, yo solo sé que voy a salir del despacho a las 8 de la mañana, pero no pongáis una junta a mediodía porque probablemente no llegaré.
Estamos ya a dos minutos. Pilar, ¿alguna conclusión rápida, por favor?
Bueno, yo
voy a venir más veces porque hay muchas cosas de las que hablar y habláis todos sin pelos en la lengua.
Nos ha quedado mucho en el tintero. Para la próxima vamos a intentar venir con un puntito más de optimismo, ¿eh? Que este lunes hemos venido todos viéndolo
todo mal. Negativo.
O reivindicando, que es lo que toca, yo creo.
Pero desde el optimismo, que al final, pues igual que hablamos de derechos de los empresarios, hablamos de derechos de los trabajadores y obligaciones. Y detrás de los empresarios, de los trabajadores, hay personas y todos tenemos derechos y obligaciones y ser conscientes de ello.
Ojalá. Juan Carlos, medio minuto.
Yo creo que lo que tenemos que conseguir es crear equipo, que es lo difícil, que todos los trabajadores vayan al mismo ritmo y que no haya uno estirando para atrás y cuatro para adelante. Eso es lo importante para las empresas.
Javier.
Menos palos en las ruedas. No, pero estoy de acuerdo que tiene que haber optimismo, es la clave, si no uno no podría existir. Pero, como has dicho tú, hay que decir las verdades, si nos das un micrófono hay que aprovechar.
Y es que yo creo que sí, y yo creo que hay que hablarlo más. Por favor, Miguel Ángel.
Pero es que si no lo digo, reviento. Igual unas copas de vino, ¿no?, de la bodega Vicente Gandía, todos hubiésemos sido menos pesimistas hoy, ¿no? Pero bueno, al final, conclusión, tiene que
solemos tener.
Tiene que haber cordura, recuperar los valores, y esto no es una cuestión de empresarios o de trabajadores. Es una cuestión de personas. Y esto va con la persona.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado hoy, por hacernos líderes un día más. Volvemos a trabajar a su servicio. Nosotros también a su servicio mañana a las 4 de la tarde. Hasta mañana. Adiós. En todas las redes sociales, en todas las plataformas. Estamos atentos. Hasta mañana.